Es una constante en todo el planeta la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en cuanto a derechos o actitudes que perviven por la cultura heredada. Entrega Solidaria lo vamos a dedicar hoy a conocer una asociación que trabaja por la educación, la ayuda económica y la sensibilización sobre determinadas prácticas contra la mujer, vigentes en África y en otras partes del mundo. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada a Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad.
Buenas tardes, estimados escuchantes de La Luna Sale a Tiempo. Las sociedades patriarcales, y son casi todas las civilizaciones, han mantenido y mantienen a la mujer en un inmerecido plano de inferioridad. Y en algunos casos la someten a prácticas y abusos degradantes, desde obligarles a matrimonio desde niñas, culpabilizarlas por ser violadas, hasta casos extremos como la ablación de clítoris, una práctica arraigada en países africanos. Distintas asociaciones se enfrentan a estas prácticas y hoy en Entrega Solidaria vamos a hablar con Mónica Batán Zamora, cofundadora de la Asociación Guanahuaque y responsable del área de cooperación al desarrollo de esta asociación. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes, muchísimas gracias por acoger estos temas tan difíciles de visibilizar todavía a día de hoy. Y muy contenta de estar hablando con vosotros y vosotras.
¿Puedes explicarnos cómo nace Guanahuaque o cómo se pronuncia? Que no sé si está bien pronunciado.
Está perfectamente pronunciado. Guanahuaque significa mujeres en la lengua suajili. Lo que hace es representar todo eso que has contado, ¿no? Esa desigualdad de género que existe a nivel internacional. No hay ni un solo país que tenga esa igualdad de género. Lo que hacemos es trabajar a favor de ella, sobre todo estamos trabajando lo que se denominan las prácticas más radicales de la violencia de género, como son la mutilación genital femenina, el matrimonio forzoso infantil y la trata de mujeres con fines de explotación. ¿Por qué hemos dicho Guanahuaque, que es una lengua que para nosotros parece un poco lejana? Pues un homenaje a esas mujeres Masái, de la etnia Masái, con la que nos hemos ido vinculando a lo largo de nuestro trabajo con otras ONGs, pues es un homenaje a ellas y porque ellas son principalmente nuestras beneficiarias de nuestros programas. Además, Guanahuaque, si lo divides entre dos, en inglés es como el acronismo de Guana y Wake, de quiero despertar. Quiero despertar conciencias, queremos despertar vidas, pues hacer todo ese trabajo de sensibilización y concienciación respecto a la violencia de género.
Ya has explicado un poco someramente la idea, pero ¿cuál es el objetivo concreto de vuestra asociación y dónde trabajáis en concreto?
Trabajamos a nivel internacional, trabajamos tanto en España como fuera de España, porque al final el fenómeno de la violencia de género es un fenómeno global. Por ejemplo, la práctica de la mutilación genital no es algo estrictamente africano, hay una prevalencia muy alta allí, pero se practica en más de 20 países y algunos de los países con la prevalencia más alta están en Asia. Entonces hay mucho desconocimiento respecto a estas prácticas. Entonces el objetivo es trabajar a favor de la igualdad de género frente a la violencia de género, tratar de visibilizar aquellas que son más difíciles de contar, como hemos dicho, mutilación, matrimonio y trata de mujeres.
A estos fines habéis desarrollado varios programas, creo que 3 programas principales. Estos programas en qué consisten y empezaremos con el denominado rito de pasaje alternativo. ¿Qué es este programa y por qué este nombre?
Este programa es un programa educativo que estamos desarrollando con una contraparte local, una ONG local en Kenia. Trabajamos precisamente con la etnia Masái porque, por ejemplo, en Kenia, aunque la prevalencia de la mutilación, es decir, el caso de mujeres mutiladas en porcentaje respecto al total está en torno al 30%, cuando te vas a la tribu Masái la prevalencia es de un 70%. Estos ritos lo que hacen es trabajar desde esa perspectiva educativa, es decir, cuando a una niña se la corta porque la mutilación lo que demuestra es que la niña está preparada para ser mujer, es decir, para casarse. Una niña que no está cortada no puede casarse, o sea, la consideran que va a ser una prostituta, que por el hecho de tener clítoris va a contaminar, por ejemplo, al bebé cuando vaya a pasar. Ese control sobre la mujer, aunque ellos sean poligámicos, la mujer solo puede estar con un hombre. Tú demuestras que eres casadera de esa forma. De hecho, tiene un componente también económico, y es que cuando se compromete a la niña, se la mutila, se la va a casar, recibes una dote económica. Por lo tanto, quieren cortarla cuanto antes para recibir esa dote cuanto antes. Una vez que es cortada, ya se va a casar. Se le corta todo el ciclo educativo. Lo que proponemos en alianza con esa gente local, ¿no?, esa contraparte de gente que está trabajando frente a la mutilación genital y el matrimonio infantil en el propio país, es enseñar a las niñas ya no solo las propias de las mujeres, lo que tienen que hacer en el futuro, sino a la vez dotarlas de herramientas a través de activistas, a través de doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, de todo ese conocimiento de lo que les va a pasar, las consecuencias que tiene la mutilación. La mutilación genital está prohibida en Kenia desde hace ya casi una década, pero el problema es que la prohibición no funciona. Lo que funciona es entender, lo que funciona es la educación. Cuando una madre, por ejemplo, corta a su niña, decide cortarla, habiendo sido ella cortada, no es que sea una bárbara, no es que no quiera a su hija. Lo que le pasa es que esa mujer hace una evaluación y dice: mi hija con 7 años, a mí me han cortado y he sobrevivido. No todas sobreviven, pero ella ha sobrevivido, pero no tiene acceso al personal sanitario que le explique todo lo que te ha ido pasando después, como por ejemplo todos los desgarros que has tenido en tus relaciones sexuales, porque esa zona ya no es elástica, es una cicatriz, se desgarran. Cuando has ido a dar a luz y tu bebé ha fallecido o ha sufrido tanto, tiene que ver con todas esas consecuencias, pero como pasa tiempo desde que son cortadas a que le van pasando todos esos sucesos, no tienen un acceso a una información que les lleve a pensar que eso es consecuencia de la mutilación. Suelen pensar que es un castigo, que esto es así porque sí. Entonces, cuando ellas empiezan a entender lo que está pasando, quieren dejar de hacerlo. Pero si no tienen acceso a la educación, ¿cómo lo hacen? Y eso es lo que se propone. Durante una semana reunimos a 50 niñas de todas las aldeas. Coincide con la época de vacaciones, porque es cuando las niñas vuelven a las aldeas desde sus colegios internos y tienen la mayor probabilidad de ser cortadas. Y lo que se hace es, durante una semana, darles herramientas para decir no a la mutilación. El evento final es una graduación en el que se les da un certificado en el que pone que están preparadas para ser mujeres sin necesidad de ser cortadas, porque tienen todos los conocimientos para poder ejecutar todas las actividades que tienen que hacer las mujeres en las aldeas, y están preparadas para un futuro. Y esa graduación se hace delante de todos los familiares, padres y madres, y es una forma de que delante de toda la comunidad se comprometan a no cortar a las niñas.
También tenéis un programa con un nombre que me suena un poco negativo, porque es el programa Becas No, y el no suele ser muy poco asociado a una beca. ¿Qué es este programa?
Lo que hacemos es buscar recursos precisamente para decir no a la mutilación genital y al matrimonio infantil. Es decir, niñas supervivientes de estas dos prácticas, niñas que han huido de sus aldeas, que no tienen el apoyo familiar, que tengan ese acceso a la educación tan importante para una niña. La educación para una niña es poder y es necesario. Entonces, lo que hacemos es configurar un fondo. Cualquier persona, cualquier institución puede aportar. Vamos consiguiendo fondos para poder ir cubriendo esas matrículas tan necesarias para que las niñas vayan a la escuela.
Y luego tenéis un tercer programa, que es quizás más colorido, que es el programa MAAWA. No sé si lo he pronunciado bien también. ¿En qué consiste este programa?
Significa flores, y en su lengua se dice MAAWA. Un programa para acercar esas problemáticas tan difíciles y unirlas con problemáticas que tenemos aquí. Es un proyecto en el que, a través de artesanías, lo que hemos hecho es utilizar una tradición que ellas saben hacer muy bien, las mujeres Masái, que es toda esa artesanía tan colorida en la que las podemos ver en los documentales, utilizar ese conocimiento para generarle recursos. Cuando una mujer, por ejemplo, es mutiladora, son las mujeres las que cortan, es un oficio muy reconocido. Ellas cobran por hacer el corte. Imaginaros las que ponen de largo a las niñas y posibilitan que se puedan casar. Ellas cobran por ello. Ella entiende cuáles son las consecuencias. Si quiere dejar de hacerlo, tiene una necesidad económica que tiene que cubrir, si no tendría necesidad de volver a hacerlo. Lo que hemos hecho es aprovechar eso que ellas saben hacer para hacer una artesanía que son flores. Flores coloridas, flores únicas, flores hechas a mano, flores que no hay dos iguales y que llegan aquí a España para hablar de mutilación genital y matrimonio infantil. ¿Cuál es el objetivo? Cuando es una práctica tan difícil de contar, tú no puedes abordar o es muy difícil abordar a la gente para hablar de ello. Tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con mujer, clítoris, nadie quiere escuchar eso. En cambio, si tú tienes una artesanía que luces, que es muy colorida, que es alegre, que llama la atención, indiscutiblemente te van a preguntar por ella porque es muy visual. Tú cuando te preguntan por la flor ya no hablas solo de una flor, hablas de todas esas mujeres y tú te conviertes en un agente activo porque sensibilizas al resto a través de esa flor. Esas flores llegan a España de forma bruta, es decir, es la flor tal cual. Lo que hemos hecho es unirlo con mujeres de aquí. Mujeres víctimas de la trata con fines de explotación, mujeres que están aquí en España, mujeres que podrían haber sido una de nuestras mujeres de Kenia o de Tanzania, pero que han sido engañadas y no han tenido una oportunidad y han acabado aquí siendo explotadas. Es una forma de unir esas tres prácticas tan radicales a través de una artesanía. Las mujeres víctimas de trata aquí lo que hacen es convertir las flores en objeto. Es decir, una flor puede ser un collar, una flor puede ser un llavero para un coche, una flor puede ser un broche, puede ser una diadema. Lo que hacemos es hacer miles de objetos que sean enseñables, que sean lucibles. De esta forma también unimos mujeres de fuera, mujeres de aquí, porque al final el fenómeno de la violencia de género es un fenómeno internacional, global, y que le pase a una, dos mujeres, la cifra no importa, es un fenómeno que hay que erradicar. En el caso de la mutilación, que parecen cifras pequeñas, estamos hablando de más de 200 millones de mujeres las que han sido cortadas. El fenómeno del matrimonio infantil son más de millones. Y no hablamos solo de países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en Estados Unidos el matrimonio infantil en algunos estados es legal. La trata de mujeres con fines de explotación. España es el primer país demandante de Europa de servicios sexuales y el tercero del mundo. La prostitución no es directamente trata, pero lo incentiva de una forma brutal. O sea que en España tenemos un problema enorme con lo que se denomina la esclavitud del siglo XXI, que es la trata de mujeres con fines de explotación. Fijaros que a través de una flor lo que hacemos es visibilizar las tres prácticas más radicales, unir a las mujeres de allí y las mujeres de aquí y formar parte del cambio. Formar parte del cambio de una forma muy sencilla, muy asequible, y no solo es el donar cantidades grandes, 1.000 euros, 2.000, 10.000, sino algo que sea asequible a todos y todas, porque hablamos de pulseras que, por ejemplo, valen 3,5 euros, flores, la más grande que puede valer 7 euros, algo que todo el mundo, con mayor y menor esfuerzo, puede participar.
Estos tres programas, por lo que veo, aunque son independientes, guardan una idea de conjunto. ¿Es esto así?
Totalmente. O sea, es educar, es sensibilizar. O sea, al final, la base del cambio está en la educación. La educación es poder dar herramientas a las mujeres, dar herramientas a las niñas y dar a conocer ese problema. Todo lo que no se habla de ello, todo lo que está escondido no existe, y sobre lo que no existe no se trabaja. Por eso ese esfuerzo de hacer una campaña de sensibilización alegre, colorida, que contraste precisamente con algo tan negativo como son estas prácticas perniciosas de la violencia de género. Y una forma de decir, no nos quedamos al lado, no solo miramos el problema, sino que formamos parte del cambio de forma activa, porque la propia gente que está luciendo las flores forman parte de ese proceso educativo.
Por último ya, ¿cómo se puede colaborar o cómo se puede ayudar a vuestra asociación?
A través de la página web de Guanahuaque, como suena, pero con W y con K, guanahuaque.es, ahí tenéis toda la información. Tenemos una tienda online en la que podéis adquirir estas maravillosas artesanías. Tenéis forma de ser asociados. Somos una asociación y poder apoyar continuamente el trabajo que estamos realizando. Podéis ser voluntarios. O sea, hay múltiples formas y todas son muy válidas, teniendo en cuenta la situación personal de cada uno y cada una. Y el objetivo es crear una red de gente trabajando frente a la violencia de género y a favor de la igualdad de género, para conseguir un mundo, digamos, más desarrollado y un mundo más justo.
Muchas gracias, Mónica. Ha sido un placer conversar contigo. Esperamos que esta asociación contribuya un poco a ayudar al desarrollo de la mujer, no solamente en África, sino también en todo el mundo y en particular en España. Y os deseo lo mejor en el futuro.
Muchísimas gracias y gracias por formar parte ya de esta red. Ya el simple hecho de comunicar, de dar a conocer, hace que forméis parte de Guanahuaque. Muchísimas gracias.
Hemos estado hablando con Mónica Batán Zaragoza, de la Asociación Guanahuaque. Ha sido un placer hablar con ella y descubrir una vez más estos problemas de sufrimiento que aquejan a las mujeres en determinadas culturas. Problemas que derivan de la cultura ancestral y que muchas veces son aceptados por las propias mujeres, como bien ha explicado Mónica. Esperamos que este programa haya sido de vuestro interés, queridos escuchantes de La Luna Sale a Tiempo. Buenas tardes a todos.